Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto venir a Bilbao y encima encontrarme con muchos de vosotros y vosotras que ya conozco. Es un placer, ¿no? Yo lo que querría en el rato que vamos a compartir es de alguna manera realizar, por un lado, una pequeña deconstrucción cultural del mundo en el que vivimos y haciéndolo bajo el prisma del ecofeminismo. Y cuatro pinceladas, primero para decir qué es el ecofeminismo. El ecofeminismo es un movimiento social a la vez que una corriente de pensamiento, es decir, que aúna, por un lado, la reflexión y el estudio a la hora de comprender el mundo en el que estamos y a dónde querríamos caminar, pero por otra parte es un movimiento social, es decir, es una práctica política comprometida y enraizada en los tiempos que vivimos, ¿no? El movimiento y el ecofeminismo lo que hace es tratar de explorar las sinergias y los diálogos que se establecen entre dos movimientos sociales, el ecologismo y el feminismo, sin darle especial preponderancia ni peso a uno sobre otro, es decir, respetando las identidades y de alguna manera las reivindicaciones y la forma de entender el mundo de cada uno de ellos, pero a la vez potenciándolos entre sí, porque como luego trataré de explicar, quienes somos y quienes pensamos de un modo ecofeminista, lo que encontramos es que muchos de los elementos que explican el deterioro o digamos la destrucción de los ecosistemas a los cuales los seres humanos estamos adaptados están en la raíz también de aquellos elementos que subordinan e invisibilizan el papel que muchas mujeres, que la mayor parte de las mujeres tienen en prácticamente todo el mundo, ¿no? Digamos que el ecofeminismo, todos los ecofeminismos, que ahora comentaré de forma muy sucinta, que como en todo movimiento social hay diferentes miradas, todos los movimientos, todos los ecofeminismos, las diferentes miradas, lo que hacen es realizar una revisión crítica del modelo político, social y cultural en el que vivimos. Y todos ellos, de alguna manera, lo que defienden es que las sociedades occidentales han alimentado y han construido una forma de vivir que directamente le declara la guerra a los cuerpos de las personas y a los territorios. Estos ecofeminismos permiten, a nuestro juicio, junto con otros movimientos sociales, no es un movimiento que sea omnicomprensivo y que pueda ser entendido en solitario y separado de los demás, pueden de alguna manera el poder componer una nueva mirada sobre el mundo que, a mi juicio, puede conducirnos a transitar a ese mundo más justo y sostenible, ¿no? ¿Por qué decimos que o defendemos que vivimos en un mundo que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Pues se decía en la introducción que estamos viviendo un momento que alguna gente denomina como crisis civilizatoria, como crisis global. Incluso algunas personas como Jorge Rietzmann dicen que estamos viviendo el siglo de la gran prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera vivimos en sociedades que han construido un modelo material y un individuo antropológico funcional a ese modelo material que directamente se opone a todas las bases que sostienen cotidianamente la vida, las bases materiales. Luego entraremos en ello, ¿no? Decía Carlos Fernández Liria de una forma muy expresiva, a mí me gustó como lo decía, ¿no? Decía, es que justamente aquello que hace que una sociedad sea capitalista es lo contrario de lo que hace que una sociedad pueda ser sociedad. Y después de haber avanzado durante las últimas décadas en un modelo que ha profundizado la extracción de materiales, que ha profundizado la innovación en los ciclos de la naturaleza, innovación que fuerza a que los equilibrios dinámicos de este planeta evolucionen a situaciones que simplemente pueden ser menos favorables para los seres humanos, en donde se han profundizado las desigualdades, hace que este mundo cada vez sea menos vivible y que empecemos a entrar en unos momentos en los que ya empieza a ser muy urgente actuar. Por eso me quiero detener los primeros momentos en hacer una cosa que yo suelo denominar como un pequeño ejercicio de amargura, que nos obliga a mirar en el mundo en el que estamos. Y nos obliga a mirar el mundo en el que estamos, obligamos o intentamos obligar a mirar desde el movimiento ecologista el mundo en el que estamos por puro respeto a las personas. Porque las personas somos las que tenemos la capacidad de organizarnos colectivamente para darle la vuelta a esto. Y parece imposible salir de un pozo si primero no hemos interiorizado de forma clara la idea de que estamos en un pozo. Y a eso voy a dedicar unos minutos a tratar de describir el mundo en el que estamos viviendo hoy de una forma obviamente muy rápida y muy, muy somera, ¿no? Si tuviéramos que definir tres rasgos que explican a nuestro juicio dónde estamos hoy, yo creo que los tres rasgos que señalaría son el riesgo, las desigualdades y la urgencia. Y entro en cada uno de ellos para perfilarlos de forma muy rápida. ¿Por qué decimos que vivimos en una sociedad del riesgo? Ya lo señalaba Ulrich Beck hace ya años, ¿no? Pues porque se encuentran en una situación de verdadero riesgo algunas de las bases antropológicas materiales que permiten explicar por qué existimos como especie, por qué existimos como sociedad. En primer lugar, nos encontramos ante el riesgo de la crisis ecológica. No voy a poder detallar, luego si queréis podemos entrar a opinar, a aportar o a complementar después en el rato que tengamos al final, pero desde luego a nadie se le escapa ya que nos encontramos hasta un momento en una profunda crisis de energía y materiales. Incluso organizaciones poco sospechosas como la Agencia Internacional de la Energía ya reconocen que hace años que se alcanzó el pico del petróleo, es decir, ese momento en el que por cada cantidad de petróleo, cada barril que se extrae en un lugar del mundo, no se encuentran reservas para sustituirlo. Este pico del petróleo significa una situación de tremendo drama social y urgencia en unas sociedades que podría decirse que comen petróleo. Hoy, la mayor parte de la organización material de la vida sobre este planeta, de la vida humana, es absolutamente petrodependiente y energívora. Es decir, se consumen unas cantidades de petróleo brutales, 85 millones de barriles diarios. El sistema de producción mundial de alimentos, todo el modelo de organización urbana, es totalmente dependiente de la existencia de energía fósil barata. Yo vivo en Madrid, y en Madrid es que, bueno, lo he dicho muchas veces, no se produce nada que sirva para estar vivo. Todo, absolutamente todo, la alimentación, el agua, obviamente los materiales que utilizamos, la energía para transportarse, todo viene del exterior, nada se produce en la propia ciudad. Incluso las cantidades ingentes de residuos que produce la vida urbana cotidianamente necesitan de esa energía fósil para ser sacados fuera. Hace aproximadamente un año, un poquito menos de un año, hubo una enorme huelga del Servicio de Limpieza de Madrid. Los trabajadores y trabajadoras mantuvieron una huelga, a mi juicio, ejemplar en organización. Y yo creo que muchos madrileños y madrileñas se dieron cuenta de lo que era el tema de los residuos, ¿no? Viendo cómo en dos días, me vais a perdonar la expresión, es que nos comía la mierda, ¿no? O sea, eran montañas de basura que poblaban la ciudad y que te hacían ver un poco a dónde conduce un sistema cuando no desaparece todo mágicamente de la puerta de tu casa lo que vas depositando, ¿no? Por tanto, nos encontramos con un modelo de vida en el cual prácticamente lo que comemos, los materiales que utilizamos, con lo que nos vestimos, las infraestructuras, el modelo de transporte es absolutamente dependiente de la existencia de energía fósil barata. Energía fósil barata que se encuentra en trance de declinar. Es decir, no es que se vaya a agotar el petróleo, es decir, lo que se defiende de alguna manera es que llegará un momento en el que ni siquiera merezca la pena extraerlo, porque no tengan la rentabilidad energética que permita que sea algo que compense, ¿no?, su extracción. Claro, en un mundo que consume la energía cotidiana que consume, el problema que viene a continuación es cómo la vamos a sustituir. Y lo que nos viene a continuación es pensar, hay alguna gente que ha pensado en reflotar o tratar de profundizar todo el tema de la energía nuclear. Yo no voy a entrar en los peligros que todos y todas conocemos de la energía nuclear, voy a entrar en un factor básicamente estructural, que es que el uranio es también un recurso agotable, es también un recurso finito. Y es un recurso al cual las organizaciones que se dedican a evaluar la disponibilidad de materiales en la corteza terrestre le calculan su propio pico de extracción para dentro aproximadamente de unos 60 años, al ritmo de consumo actual, de extracción actual. Esto quiere decir que si de repente pretendiéramos funcionar en mayor medida con mayores cantidades de energía nuclear, este pico de extracción se agotaría de una forma rápida. Es decir, que a lo que voy es a que no es una solución estructural. Por tanto, lo que nos quedan básicamente son las energías renovables y limpias, que son con las que ha vivido Homo sapiens desde que apareció en este planeta hasta que se empezó a utilizar el carbón en plan masivo con la revolución industrial, ¿no? Las energías renovables y limpias, según plantean todas las personas que están trabajando, adelantándose a plantear cómo vamos a salir del atolladero energético, estas energías renovables y limpias pueden satisfacer las necesidades humanas, pero no al ritmo de consumo actual. No con las pautas de consumo que tenemos hoy. A base de energías renovables y limpias, y siendo 7.000 millones de personas en el mundo, los vuelos low cost para ir un fin de semana al otro lado de Europa, el coche particular, determinadas prácticas que nuestras sociedades han interiorizado más como un derecho humano que como un privilegio, porque se establecen a costa de expropiárselas a otras personas en otros lugares del mundo, directamente no van a ser posibles. Luego entraremos, porque esto es más complejo, entraremos en ello, ¿no? Acompañando a este tema del declive de la energía fósil barata, nos encontramos también con el declive de algunos materiales básicos que permiten explicar cómo vivimos hoy. Productos o minerales como el cobalto, como el litio, como el platino, como el cobre, o han alcanzado o están a punto de alcanzar sus propios picos de extracción. Y son materiales absolutamente imprescindibles para sostener este modelo, no otros posibles y viables. Esto quiere decir que hay que tener también en cuenta que, por ejemplo, la propia reconversión de un modelo basado en el petróleo a un modelo basado en renovables implicaría la construcción de un montón de placas solares, de un montón de aerogeneradores, que a su vez requieren materiales que están en la corteza terrestre, minerales que en este momento están siendo extraídos para otras cosas. Este debate es urgentísimo, urgentísimo. Si nosotros analizamos la prensa convencional, nos encontramos con que el tema de la energía está presente continuamente, está presente en muchos de los conflictos bélicos que existen hoy, están presentes en muchas de las tensiones. Cuando el rey Juan Carlos se iba a Arabia o a los países del Oriente Próximo, los negocios con el tema de la energía están presentes, pero no están presentes en la dimensión que afecta a la vida humana y a las sociedades. No están presentes en la necesidad, o sea, en esta dimensión que plantea la necesidad de tener que repensar rápidamente cómo le damos la vuelta a ese modelo energético y cómo lo hacemos además de forma solidaria que pueda ser compartida con los millones de personas que habitamos en este momento el planeta. Y es un asunto central. Dentro de este marco también de lo que es la crisis ecológica, estaría todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático, que es un problema brutal. Hemos tardado años, décadas, en poder darle la vuelta al discurso negacionista. Un discurso negacionista completamente interesado y bien trazado, que de alguna manera trataba sistemáticamente de ir dándole la vuelta a los datos que proporcionaba la mayor parte de la comunidad científica. Ahora ya nadie lo rebate, es decir, sigue habiendo algunos focos negacionistas, pero sobre todo esos focos negacionistas ya lo que niegan es la posibilidad de mitigarlo. Lo que dicen es que hay que adaptarse a ello, ¿no? El cambio climático, el calentamiento global y el cambio global de la esfera de los ecosistemas es un problema enorme. Es un problema enorme que además en buena medida en algunas de sus dimensiones escapa ya al control de los seres humanos, aunque hay otras de ellas que sí que siguen, fundamentalmente la de emitir o dejar de emitir gases de efecto invernadero y no deforestar, es decir, no cargarte los sumideros que asumen parte de este CO2, sí que está en nuestras manos. Pero hay elementos ya que se han puesto en marcha dentro de la biosfera que ya escapan directamente al control de los seres humanos. ¿Cuál es el problema del cambio climático? Pues que lo que sucede es que nuestra especie está adaptada a estas condiciones biogeofísicas, a esta temperatura media global, a esta composición de la atmósfera, a estos seres vivos, digamos, que forman parte de la biodiversidad y de los que dependemos para alimentarnos, para descomponer los residuos que generamos. Es decir, la vida humana, nuestra especie, no ha brotado como un champiñón. Somos fruto de la coevolución y de alguna manera necesitamos a todos estos compañeros de vida planetaria para poder mantenernos sobre este planeta Tierra. Lo que hace la actividad antrópica, fundamentalmente con el modelo industrial, de producción industrial, lo que ha hecho ha sido variar de una forma muy rápida, forzar el cambio en estas condiciones del planeta, que es un sistema que se autoorganiza, que es dinámico y que no se mueve en términos causa-efecto con relaciones lineales, sino que son sistemas complejos, no lineales, en donde se dan múltiples relaciones de sinergia, de realimentación positiva y negativa, y que por tanto escapa, digamos, al control de la mera tecnología, ¿no? Al control humano. ¿Está en riesgo la vida? Que se dice a veces, pues no, la vida no. Parece difícil pensar que los seres humanos se pudieran cargar toda la vida en el planeta. Ha habido otros momentos de grandes extinciones y la vida no se ha perdido. Pero en todos estos momentos de grandes extinciones o de grandes cambios, digamos, en los ciclos biogeofísicos, se han producido unos cambios profundos en la estructura de los seres vivos que poblaban este planeta. Han desaparecido porcentajes enormes de población y el riesgo que tenemos es simplemente que nuestro planeta, nuestra biosfera, evolucione a una situación en la que simplemente nuestra especie viva peor. Es decir, unas condiciones a las cuales nuestra especie se adapte de peor forma, ¿no? Por eso el asunto del cambio global, del calentamiento global, es un tema difícil de entender, porque estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas a ver aquello que se mueve en términos causa-efecto y que podemos ver, y todo lo que tiene que ver con el clima o el funcionamiento del ciclo del fósforo, del nitrógeno, del carbono, nos es mucho más difícil percibirlo, ¿no? Pero ese riesgo le tenemos ahí. El tercer elemento de riesgo que quería señalar tiene que ver más con otra dependencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es la dependencia de los otros seres humanos. La vida humana no se puede dar nunca en solitario, porque somos seres absolutamente vulnerables, luego avanzaré más en ello, inmanentes, finitos, que nacemos, envejecemos y morimos. Y a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, pero sobre todo en algunos momentos de este ciclo de vida, la vida es absolutamente imposible si no es porque hay otras personas que cuidan de un elemento tan profundamente material como es nuestro cuerpo vulnerable. Es evidente en los primeros años de infancia, vuelve a ser evidente en el momento de la vejez, es palpable para aquellas personas que tienen una diversidad funcional o una discapacidad fuerte. En todas estas fases o a lo largo de todas estas vidas, las personas no pueden sobrevivir si no hay otras que dedican tiempo y energía de trabajo a cuidar de este cuerpo vulnerable que no se sostiene si no es en esta estrategia de cooperación. Pues bien, lo que sucede es que en sociedades patriarcales como las que vivimos, este trabajo de cuidado de los cuerpos vulnerables ha sido realizado fundamentalmente por mujeres. Y en espacios invisibles absolutamente, muchas veces al campo de la, desde luego al campo de la economía, y al campo de la política, que son los hogares, unos espacios cerrados donde las mujeres mayoritariamente realizan estos trabajos y no siempre por afecto, no siempre porque quieran, sino muchas veces por un sistema que les obliga a asumir un determinado rol y en donde se presentan estas relaciones de amor combinada con las de deber y miedo. Es decir, este elemento es central para que se sostengan, como luego trataré de defender, las sociedades patriarcales y las sociedades capitalistas. El incautar una cantidad enorme de tiempo de trabajo dentro de los hogares al servicio de algo tan básico como la supervivencia de los cuerpos vulnerables. Bueno, lo que ha sucedido también en los últimos años, bueno, quiero insistir porque quede claro que en nuestra opinión el hecho de que las mujeres mayoritariamente se hayan encargado de estas tareas obviamente no tiene que ver con que estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlas, sino que tiene que ver con el rol que en las sociedades patriarcales impone la división sexual del trabajo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha sucedido en las sociedades occidentales? Pues que muchas mujeres nos hemos constituido con todo derecho como sujeto político, saliendo al único espacio que te reconoce como sujeto político con derechos económicos y derechos sociales, que es el mundo del empleo remunerado. Y hemos, en las últimas décadas, realizado una salida fuerte a este espacio con contradicciones, con desigualdades, pero indudablemente en las sociedades occidentales ha habido muchas mujeres que han dado este paso. Pero en paralelo no se ha producido en la misma escala el paso contrario. Es decir, no son tantos los hombres que han liberado parte del tiempo que dedicaban a la esfera pública y han entrado a asumir corresponsablemente las tareas que tenían que ver con el cuidado de los cuerpos vulnerables. Por tanto, menos tiempo para hacer estos trabajos y, digamos, de alguna manera, el trabajo seguía estando fundamentalmente reposado y cargado sobre la mitad de la población, de forma mayoritaria, sobre las mujeres, ¿no? E insisto, es un trabajo que no se puede dejar de hacer. Es decir, podemos no pasar el polvo, pero lo que es obvio es que ni a una criatura pequeña, ni a una persona mayor dependiente, ni a una persona con una discapacidad fuerte, ni a una persona enferma, se la puede dejar de atender si queremos que sobreviva o que tenga una vida que merezca la pena vivirse, ¿no? Bueno, pues lo que ha sucedido es que se produce esta disfunción, es decir, menos tiempo para hacer estos trabajos, acompañados con una serie de cambios sociales que además agravaban la tensión de tiempo necesario para hacerlos. ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues el envejecimiento de las poblaciones occidentales. Hoy tenemos muchísima más población de personas mayores que hay que atender. Y además, insisto, en las sociedades occidentales, en el caso del Estado español, por ejemplo, es claro, una pirámide demográficamente invertida. Es decir, muchas menos personas jóvenes para cuidar de los cuerpos vulnerables, insisto, de la parte física y material del cuidado. Insisto mucho en ello porque supongo que todos y todas conocéis algún ejemplo, pero es que incluso a nivel de fuerza física, trabajar con personas mayores o con personas con enfermas o discapacitadas a nivel de dependencia es un trabajo físico brutal. Es decir, es un trabajo físico de mover gente, de estar pendiente de medicaciones 24 horas al día. Es decir, que es mucho, mucho, mucho trabajo. Y en muchas ocasiones conectado con una dimensión emocional tremendamente fuerte. Es un trabajo muy desgastante, ¿no? Bueno, pues este trabajo que se realiza dentro de los hogares se ve agravado por el tema del envejecimiento, se ve agravado también por el propio modelo urbano. Hoy, sobre todo en los ambientes de ciudad, los espacios en donde se desarrollan las diferentes dimensiones de la vida humana están muy alejados. El lugar donde trabajas, el lugar donde vives, donde van los niños y las niñas al colegio o donde haces la compra, por el propio modelo de diseño urbanístico se ha ido alejando cada vez más, con lo cual hacen falta más tiempo para atender estas tareas. Y si pensamos en la precariedad laboral, nos encontramos con otro elemento, es decir, la situación de precariedad hace que cada vez haya menos fuerza, menos capacidad de ponerle freno a horarios abusivos, a determinadas formas de entender la jornada laboral que la hacen incompatible con las tareas de cuidar de la vida humana, como si el trabajo remunerado, como si el empleo fuera algo que tiene que hacerse cargo de una excepción, como es que las personas que trabajan además tengan que cuidar a personas que están en sus casas, en sus hogares, ¿no? A esta tensión que se ha producido desde el feminismo se le ha denominado crisis de los cuidados. ¿Y qué formas nos encontramos, de qué maneras el sistema en el que vivimos ha tratado de responder a esa crisis de cuidados, ¿no? Pues el feminismo señala que fundamentalmente han sido dos. Una, la que ha denominado transferencia generacional de cuidados, es decir, la aparición de los síndromes de las abuelas esclavas. Personas de la familia que se ocupan de parte del trabajo que deja de hacer la mujer que sale al mundo del empleo remunerado. Y un segundo elemento que tiene que ver sobre todo con la situación de clase. Personas que por su situación de clase pueden contratar a otras mujeres que realizan parte de esas tareas también por su situación de clase, es decir, venden su fuerza de trabajo para realizar parte de ellas, ¿no? Si ahora mismo miráramos de dónde vienen una buena parte de las mujeres que sostienen cotidianamente los cuerpos vulnerables de nuestros mayores y de nuestras criaturas dentro del Estado español, nos daríamos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestro sistema económico. Es decir, se produce también una transferencia de capacidad de trabajo de otras mujeres, de otros territorios, que dejan a su vez esos huecos descubiertos en sus países donde madres, abuelas, hermanas, vecinas o amigas se ocuparán de todo ese trabajo. En unas cadenas que el feminismo denomina cadenas globales del cuidado, que son transnacionales y que han cambiado hasta la propia dimensión y estructura del modelo de familia, con familias que están separadas en distintos continentes, con formas de organización que cambian radicalmente la noción antropológica, digamos, de que sostiene la propia existencia humana, ¿no? Por tanto, esta situación de riesgo nos sitúa ante el problema de que hoy los seres humanos han sobrepasado las capacidades de este planeta y que los han sobrepasado, y entro al segundo de los elementos, sobre la base de la desigualdad. Porque obviamente no son todas las personas del planeta las que tienen un sistema o un consumo material o un modelo material de vida, y no son todas iguales, obviamente, ¿no? Existe un indicador, como es el de la huella ecológica, que pone de manifiesto la cantidad de tierra, es decir, hace una extrapolación a unidades de superficie, de la cantidad de superficie de la tierra que hace falta para sostener un determinado modelo de vida. Si todas las personas del planeta Tierra tuvieran el modelo de vida que tiene una persona del Estado español, harían falta aproximadamente entre 3 y 4 planetas. Como una persona de los Estados Unidos, entre 5 y 7. Como una persona noruega, por aquello de que los noruegos tienen fama de ser muy sostenibles, harían falta 4. Como una persona de Israel, harían falta 4. Pero tenemos un planeta y está parcialmente desgastado, parcialmente degradado. Por tanto, un primer elemento es que cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de acceso a la materialidad, hablamos necesariamente de un cambio radical, sobre todo, de las pautas de consumo material en aquellos lugares que sobreconsumen. Hablamos de que tenemos un problema en aquellos lugares en donde se vive, no como diría Rajoy, muy por encima de las posibilidades, pero sí muy por encima de las posibilidades de los territorios que se habitan. Ahí tenemos un problema. Y es absolutamente imposible pensar en que aquellas personas que son expoliadas en otros países, en la periferia, en otros territorios, puedan acceder a los mínimos posibles si no se reduce radicalmente el acceso a materia, energía y también al trabajo de personas de aquellos lugares que podríamos decirnos que nos hemos pasado 8 pueblos por encima de lo que sería razonable, ¿no? Las grandes desigualdades en este momento, hace unas semanas estuve en la presentación del informe que había hecho Oxfam Intermón sobre las desigualdades y también sobre fiscalidad. Salió el informe de FOESA, hay una cantidad de estudios impresionantes que muestran cómo en todos los ejes de dominación se profundiza la situación de desigualdad, en el acceso a la tierra, en el acceso a la renta, pero también las desigualdades por causa de género, es decir, las desigualdades debidas a las sociedades patriarcales. Se producen en todos los ejes de dominación tensiones que hacen darnos cuenta que lo que es la lucha de clases, que lo que es la tensión entre diferentes ejes de dominación se profundiza de una forma clara, ¿no? Y el último elemento del ejercicio de amargura es básicamente la idea de la urgencia, ¿no? Y esto mete un puntito, un poquito más de agobio, porque hay algunos de los elementos de esta crisis, sobre todo los que tienen que ver con la crisis ecológica, que tenemos que resolver ya. Es decir, lo que tiene que ver con el cambio climático o lo que tiene que ver con la crisis de materiales y energía requiere actuaciones en los próximos años. No hablamos de los próximos 200 años. Hablamos de que puede llegar un momento en las próximas décadas en el que si no somos capaces de impulsar cambios radicales, puede llegar un momento en el que sea físicamente imposible reconvertir el sistema para todos y todas. Por esto a mí me parece que cuando hablamos de cooperación, que cuando hablamos de transformación de los modelos injustos, el tener en la cabeza el mundo material en el que vivimos, por duro que sea, es esencial. Y por respeto a las personas que son protagonistas en las posibilidades de transformar el mundo que viven, tenemos que hablar y poner sobre la mesa el debate de todas estas cuestiones en el que tanto nos va, ¿no? Bueno, ¿qué viene a plantear o cuáles son algunos de los ejes que desde una mirada ecofeminista podemos manejar para transformar, para deconstruir y también reconstruir un modelo tan absolutamente biocida como yo creo que es el modelo en el que vivimos, ¿no? Pues en primer lugar nos tendremos que pensar, y algo apuntaba cuando hablaba de este siglo, de la gran prueba, ¿no? Nos tenemos que plantear, volver a algunas preguntas absolutamente básicas, como ¿de qué depende materialmente la vida humana? Y parece que es de perogrullo, pero pensarlo y ponerlo en el centro nos conduce hacia una organización material, social y cotidiana radicalmente diferente. Somos, obviamente, seres ecodependientes. Dependemos de la naturaleza porque además somos naturaleza, para respirar, para beber, para alimentarnos, para vestirnos, para habitar, para desplazarnos. Es absolutamente imposible pensar en la vida de las comunidades humanas desplazadas o desligadas de la naturaleza. Luego veremos que, sin embargo, hemos acuñado todo un cuerpo teórico basado en la consideración mítica de que los seres humanos no dependemos de la naturaleza. La idea de ecodependencia nos lleva claramente a la idea de límite. Si nuestro planeta es físicamente limitado en cuanto a materiales, en cuanto a energía o incluso en cuanto a la velocidad de la propia regeneración de aquello que sí que es renovable, como el agua o el oxígeno de la atmósfera, nos tenemos que plantear que nada imposible, vamos, es absolutamente imposible que nada se plantee crecer materialmente de forma indefinida en este planeta. Nada. Ni un bosque, ni una población de conejos, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista. Antes o después se topa con las contradicciones que plantea el vivir en un sistema físicamente limitado. Pero el segundo rasgo de dependencias es la interdependencia de la que hablábamos. Somos seres finitos, inmanentes, vulnerables y la vida de un ser humano en solitario es imposible. Por tanto, el construir sociedades en donde el cuidado de la vida humana, donde el cuidado de los cuerpos vulnerables, donde la visibilización y la valorización de todas las tareas sociales que hacen, que son imprescindibles para sostener esta vida encarnada en cuerpos que existen, es absolutamente esencial. Y si ahora mismo no se mira, porque vivimos en una cultura que le tiene verdadero pavor a la muerte, que le tiene verdadero pavor el envejecimiento, es decir, las arrugas, el paso del tiempo, es vivido dentro de nuestra cultura casi hasta con culpa, ¿no? El cuerpo en nuestra cultura se plantea incluso por el modelo publicitario como una nueva mercancía que tiene que estar siempre nueva y flamante. Claro, si no se mira el envejecimiento y no se mira el deterioro, que es algo natural y consustancial a la vida, pues mucho menos se va a mirar a las personas que cotidianamente trabajan con estos cuerpos que se deterioran y envejecen, ¿no? Por tanto, ecodependencia e interdependencia son rasgos antropológicos de existencia y no es posible construir sociedades que vivan al margen de ello. Pero las hemos construido. Es decir, hemos construido un modelo material y un modelo cultural que viven de espaldas a esta manera de entender la vida, ¿no? De primeras, la cultura occidental, ya desde las raíces clásicas, es una de las pocas que ha establecido una pared tremenda entre el ser humano y el resto del mundo vivo. Hemos construido un marco cultural que separa de una forma clara la vida humana de la naturaleza, y esto que venía desde los rasgos clásicos, que es sostenido por toda la cultura un poco judeocristiana, se ve también reforzado en los primeros inicios del nacimiento de la ciencia moderna, cuando Newton postula el universo, postula el mundo como una especie de maquinaria, como una especie de autómata que es posible comprender, que es posible explicar si se establecen y se desentrañan las leyes físicas y universales que lo explican. Hoy en ninguna facultad de físicas, ni en una de ecología, ni nadie dentro del mundo científico defendería un modelo estrictamente newtoniano mecánico para explicar la complejidad de la vida. Nadie. Ya desde principios del siglo XX, teorías como el principio de la incertidumbre, la teoría de la relatividad, toda la física cuántica, la propia ecología, ha mostrado que la lógica de la máquina, la lógica de las cosas muertas, no nos sirve para explicar lo infinitamente grande como es el universo, lo infinitamente pequeño como es el mundo de las partículas subatómicas o lo infinitamente complejo como es la vida. Pero, sin embargo, nos seguimos encontrando con una buena parte del conocimiento, por ejemplo, en las escuelas de ingeniería, que siguen aplicando un modelo mecánico para explicar muchos factores complejos, ¿no? Yo que estudié en una escuela de agrónomos, pues aprendíamos básicamente que una vaca era una especie de tubo donde le metías toda la comida que pudieras, intentabas que por el otro agujero saliera lo menos posible y que entre medias se formaran cuantas más proteínas, grasas y músculo para que la vaca engordara. Pero es fácil que nos encontremos al frente de las demarcaciones hidrográficas a personas que vienen de escuelas de ingeniería que tienen la concepción de un río como si fuera una gran tubería en la que calculas cuántos litros metes y sacas de agua, ignorando la complejidad de lo que hay alrededor, ¿no? Muchas de estas aplicaciones tecnológicas hoy siguen siendo herederas de esa visión mecánica, aunque el paradigma científico ya no sea ese. Pero la aplicación de estos modelos tecnocientíficos, sobre todo bajo la lógica de la obtención de beneficios y del lucro, sigue teniendo esta mirada. Pero yo donde me quería detener unos momentos de una forma un poco más clara, porque es donde el ecofeminismo junto con otros modelos realiza una disección yo creo que más interesante, es cuando hablamos de cómo se ha configurado el modelo económico. El modelo económico, es decir, este paradigma de la teoría marginalista que sostiene hoy lo que es el sistema capitalista, ¿no? Y nos encontramos con algunos rasgos que son claros. Por ejemplo, la reducción del campo del valor a la vara de medir del dinero. Hoy tiene valor económico y consideramos que forma parte del campo de estudio económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Y esto supone un problema tremendo desde el punto de vista de la ecodependencia y la interdependencia, porque hay muchos de los rasgos que tienen que ver con las dinámicas de los ecosistemas, con los materiales, con la energía, con la fertilidad de la tierra, con la polinización, con la fotosíntesis, que siendo básicos para la existencia de los seres humanos y de otra vida, sin embargo no pueden ser expresados en términos monetarios. Hay gente que defiende que sí, y defiende que tienen que entrar en los mercados y ponerse precio a todo. Pero en muchos casos, sobre todo en aquellos deterioros que son irreversibles, le pondremos precio, pero el problema es que no lo podemos reparar ni reconstituir una vez deteriorado o agotado. En términos de vida humana, ¿cuánto vale parir? ¿O cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? Es decir, que hay elementos que son básicos que ya desaparecen del campo de estudio económico y como vivimos en un sistema en el cual la economía está hipertrofiada, eso equivale a que desaparezca básicamente del campo de reflexión y del campo de debate de las personas, ¿no? Esta reducción del campo, de lo económico a la mera vara de medir del dinero ha provocado también una distorsión que culturalmente es muy importante en la propia noción de producción. Hoy le llamamos producción al incremento de los agregados monetarios que se producen en la actividad económica, es decir, medimos la producción en euros. Llamamos producción a que suban estos indicadores de la economía que muestran si está más sana o si está en recesión o si estamos en un momento de crecimiento. Esto es un problema enorme, porque en el momento en el que pasamos a medir la producción en euros, dejamos de preguntarnos como sociedad por la naturaleza de la actividad que sostiene esta producción. Y le llamamos producción a la fabricación de bombas de racimo, como le llamamos producción al cultivo de hortalizas. Y ambas actividades, desde el punto de vista del consumo de recursos materiales y sus repercusiones sobre la vida humana, son radicalmente distintas. Dice Jorge Rietschmann en un poema que el problema que tiene esta manera de entender la economía es que se articulan una serie de instrumentos económicos que no te permiten discriminar entre lo que nos acaricia y lo que nos aplasta. Llamamos riqueza al conjunto de todo aquello que eleva los agregados monetarios sin pensar si se hace a costa del deterioro de recursos que nunca más volverán a estar disponibles para otro uso humano o si se hace con actividades que pueden ser renovables y se pueden seguir manteniendo para el resto de las generaciones, ¿no? Por tanto, la economía de esta manera se desvincula de la satisfacción de las necesidades, no se pregunta sobre las necesidades, eso queda a otro campo que se encuentra fuera del ámbito de la economía, lo cual equivale, en mi opinión, a desvincularse de la moral. Es decir, la economía se constituye en un sistema aislado que se permite emanciparse de la naturaleza y se permite emanciparse del resto de los seres humanos, del otro, ¿no? Acompañando a esta noción de producción, que fue la noción de producción industrial, viene una noción, también un cambio en lo que había sido la consideración de trabajo. Digamos que en las sociedades preindustriales, y ojo, que yo no quiero ni mucho menos mistificar lo que era el modo de producción preindustrial, ¿no? Es decir, que no estaba exento de conflictos y grandes contradicciones, pero en ese momento no existía una diferencia profunda entre lo que hoy se llama producción, es decir, lo que se hace en el ámbito que tiene reflejo en el espacio económico, y lo que se llama reproducción, es decir, aquello que siendo imprescindible para la vida no tiene reflejo en el campo económico. Todo se desarrollaba dentro de la casa. Con la aparición de la producción mercantil, lo que se produce es un desgajamiento de una parte de la vida que se sitúa bajo otra lógica distinta. Aparecen por primera vez mercados que antes no existían con la producción industrial. Esto lo refleja muy bien Polanyi en la obra La Gran Transformación, ¿no? Aparecen mercados de trabajo, mercados de mano de obra y aparecen mercados de materias primas. Pero la mano de obra es la vida de la gente y las materias primas es la naturaleza, lo cual equivale a abrir mercados en los que al menos parcialmente se mercantiliza la vida de las personas, que pasa a ser considerada mercancía, y se mercantiliza la propia naturaleza, ¿no? Mercancías que escapan a toda la lógica de la concepción marxista del concepto mercancía, como aquello que ha sido fabricado explícitamente para ser comprado o vendido, porque la naturaleza directamente no ha sido ni fabricada ni producida, y los seres humanos no somos producidos solamente para entrar en la lógica del mercado, ¿no? Se produce ahí lo que él llama la gran transformación, que produce un cambio, en mi opinión, un cambio cultural y antropológico de unas dimensiones impresionantes, ¿no? Que desgajan la economía del resto de la vida y permiten que la economía, de alguna manera, se emancipe de la moral y de la satisfacción de las necesidades de la gente, ¿no? Y claro, en nuestras culturas, también el modelo de democracia o el modelo social y político que hemos acuñado, lo que ha hecho ha sido ligar muchos de los derechos políticos, sociales y económicos al espacio del trabajo remunerado. Es decir, a ese subconjunto de la vida. Si tenemos derecho a una prestación por desempleo, si tenemos derecho a una prestación de jubilación, si tenemos derecho a acceder a la sanidad pública, por ejemplo, es porque participamos en esa esfera del mercado remunerado, no porque seamos personas. Y aquellas personas que tienen sanidad pública y nunca han trabajado en el mercado, digamos, en el empleo remunerado, lo hacen porque tienen ciertos vínculos familiares en estas relaciones que se establecen con las personas que sí que trabajan, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que los derechos sociales y económicos, la organización del territorio, es decir, hoy el territorio, la forma de organizar la economía sobre el territorio, no depende de la política fundamentalmente, depende de las lógicas de la economía. Y también la organización del tiempo de las personas, porque el tiempo nuestro se pliega a las necesidades de dedicación al tiempo del horario de trabajo remunerado. Es decir, lo que hemos hecho como cultura es desplazar y cederle la gestión del territorio, la gestión del tiempo de las personas y la organización del conjunto de la vida a un espacio, a un subconjunto que es el de la economía, que no tiene por principal prioridad la satisfacción de las necesidades de la gente, sino que tiene por principal prioridad la obtención de beneficios. Claro, si cedemos todo este campo de actuación al mundo de la pura economía, sobre el que no tenemos control y que no está regido por la moral, nos encontramos con un problema de organización vital central, ¿no? Desde la economía ecológica y la economía feminista se ha coincidido en diferentes momentos en utilizar la metáfora de un iceberg para de alguna manera expresar cómo funciona el modelo económico. por encima del agua, aquello que se ve es todo lo que se compra y se vende y lo que tiene reflejo en la economía. Y por debajo, con un tamaño muchísimo más grande, está aquello que sostiene materialmente el propio sistema económico. Es decir, los materiales, la energía, los ciclos de la naturaleza y una cantidad ingente de horas de trabajo que se realiza dentro de los hogares y que se pone al servicio, libera tiempo de otras personas para ponerlo al servicio del mercado. Es decir, que el trabajo, como lo entendemos hoy en el sentido productivo, en el sentido de generar excedentes, solamente se puede hacer mientras se extraiga y se explote materiales de la naturaleza, mientras se extraiga y se explote trabajo que se realiza dentro del ámbito de los hogares. O sea, el trabajo de la naturaleza y el trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres son precondiciones para la propia existencia de producción. Producir vida y subsistencia es una precondición básica para que pueda existir la propia producción mercantil. Y sin embargo, no tiene ni reflejo en los análisis ni reflejo en ningún lugar, ¿no? Este es el núcleo, de una forma muy resumida, de la parte, digamos, de análisis crítico que realiza el ecofeminismo, combinando las visiones de la economía feminista y de la economía ecológica y de las sociologías también ambiental y feminista al modelo en el que vivimos, ¿no? Y decimos entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque nos encontramos con una sociedad que cuando crece devasta, porque crece a base de la destrucción de recursos finitos y de explotación de trabajo, pero que cuando no crece también devasta. Y es lo que estamos viendo ahora mismo, que en este mecanismo de crecimiento permanente y huida hacia adelante que tiene que tener nuestro sistema, cuando no crece, cuando se estanca, reacciona de alguna manera con recortes, tratando de regenerar las tasas de ganancia, quitando espacios a la solidaridad colectiva que había sido conseguida pues con luchas de muchos sectores, fundamentalmente las luchas obreras, a lo largo de un montón de tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a apuntar solamente algunos elementos que a mí me parece que serían centrales darle alguna vuelta, señalando que en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, en el de la economía, en el del urbanismo, en el de la agricultura, en el de la pesca, en el de la producción industrial, hay propuesta elaborada. No voy a caer en la ingenuidad de decir que existe un plan B para salir de esto, porque no lo hay, pero sí que hay muchas personas, muchos colectivos, muchos espacios, universidades, sindicatos, colectivos organizados que llevan mucho tiempo tratando de esbozar cuáles podrían ser las líneas de salida, ¿no? ¿Cómo hacer para reconvertir este metabolismo loco, desbancar a los mercados como epicentro que organiza la vida y sustituir por otro modelo que ponga la vida en el centro, el bienestar de las personas en el centro, ¿no? Un primer elemento que yo quería señalar es la necesidad de no rebelarse contra los datos. Es bastante estúpido rebelarse contra los datos, ¿no? Y que los límites del planeta están sobrepasados y que tenemos límites físicos es un dato. Por tanto, la humanidad, quiera o no quiera, vivirá con menos energía y menos materiales en el futuro, quiera o no quiera. Y tenemos que ser conscientes que esa obligación, solo hay dos maneras de asumirla o de afrontarla. Una es una vía justa, planificada, organizada como un movimiento social fuerte, pero también unas capturando o entrando en unas instituciones que vayan en esa línea, ¿no? Que vaya de alguna manera organizando este cambio, ¿no? Con un gran consenso social. Y la otra es la vía ecofascista, es la que tenemos hoy. Es la vía a través de la cual quien tiene poder económico, político y militar para sostener su estilo de vida pretende seguir haciéndolo a costa de que cada vez más gente quede fuera. Los países de la periferia han vivido este expolio de forma permanente desde hace siglos. Pero ahora lo tenemos también aquí, de forma visible. La pobreza energética, que se ha empezado a ver en los últimos años en nuestros lugares, pone de manifiesto cómo el monopolio de las grandes empresas eléctricas, que se hace sobre un recurso escaso, sitúa gente fuera del acceso de una cosa tan básica como es la energía, ¿no? Por tanto, esa idea del límite a mí me parece que es esencial, porque configura y modela una base material sobre la cual tenemos que obligadamente construir, ¿no? Desde una visión ecofeminista se trataría de disputar la hegemonía económica y reconstruir una nueva. Y esto requiere repensar todo el modelo productivo. ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿Cómo y cuánto se produce? Ahí hay propuestas en torno a lo que se llama gestión de la demanda, que es que nos paremos a ver cuántos recursos hay, cuánto es posible producir y, por tanto, lo que se pone en el centro del debate es cómo se reparte esa producción. ¿Cómo se produce? Y hay modelos de producción limpia dentro del ámbito de la pesquería, de la agroecología y de la ingeniería que es posible retomar y que es posible poner en el centro para ver cómo lo hacemos, ¿no? Y también, de alguna manera, ¿qué necesidades son las que tenemos que satisfacer? Necesitamos, valga la redundancia, un urgente debate sobre las necesidades, no sobre las demandas solventes. Porque necesidades tenemos todos y todas, y demanda solvente, pues la tiene quien es solvente para demandar solamente. De alguna manera, tocaría trabajar este principio de suficiencia, es decir, frente a la lógica del cuanto más mejor y la lógica de la desmesura y del consumo, que ha sido de alguna manera estimulado por mecanismos claros de vida, de organización social y publicitarios en el modelo en el que vivimos, tratar de estimular un modelo de suficiencia, un modelo de austeridad, no la austeridad de la que nos hablan cuando nos dicen que nos resignemos ante el expolio, sino la austeridad que se adapta a los recursos materiales que existen, que es un elemento de racionalidad básico, ¿no? Este principio de suficiencia requiere también, obviamente, medidas políticas, porque podemos hablar de la autosimplicidad voluntaria, pero es que hay mucha gente que voluntariamente no quiere vivir de una vida más sencilla, lo cual nos lleva, dentro de disputar la hegemonía económica, a un elemento central como sea abrir el debate sobre la propiedad. Es decir, y no hablo de la propiedad de la casa en la que habitas o del taller en el que trabajas, de los medios de producción básicos, quiero decir, en lo pequeño, hablo de la propiedad. Es decir, hay muchas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde. Y si los recursos son finitos, la única manera de caminar a la justicia es abrir este debate sobre la propiedad y repartirla. Y esto implica que el reparto y la suficiencia tiene que tener no solamente una dimensión ética y voluntaria, sino también una dimensión normativa, que es lo que plantean muchas medidas fiscales, pero es lo que plantean también algunos movimientos sociales, como el Sindicato Andaluz de Obreros del Campo, cuando se metía a los mercadonas y decía: expropio los alimentos porque los jornaleros y las jornaleras tienen hambre. Ese movimiento, que a mí personalmente me ponía la carne de gallina, ¿no?, cuando entraban y decían en el Mercadona: expropiamos alimentos, tuvo una respuesta de toda la caverna mediática y política súper virulenta, y fue muy violenta porque metía el dedo en la llaga del corazón del sistema. Y es que como seres humanos, como sociedad, podemos llegar a plantearnos que no es legítima la propiedad privada de quien acumula por encima de lo que le corresponde, que podrá estar recogida en los derechos, que podrá estar recogida en las legislaciones, pero que sea legal no quiere decir que sea legítima. Y la propia Constitución, esta sagrada Constitución que no se puede tocar, recoge el derecho a desobedecer, el derecho a resistir y el derecho a desbancar a un tirano. Y en este caso, la tiranía que tenemos se llama acumulación de poder, se llama acumulación de riqueza. Por tanto, dentro de esta disputa de la hegemonía económica, tenemos que alentar también, en mi opinión, procesos de desobediencia civil y procesos de rebeldía contra un sistema que, si no le damos la vuelta, amenaza con llevarnos por delante, ¿no? Disputar también la hegemonía política y reconstruir unas líneas políticas nuevas. Y yo creo que aquí, en los últimos años, y a raíz de algunos de los procesos de emergencia de movimiento social que han surgido a través desde la explosión de esta última crisis, cuando salta la burbuja inmobiliaria, yo creo que se están dando también dinámicas muy interesantes que empiezan a plantear que nos encontramos también ante una crisis de legitimidad de la democracia. Es decir, un sistema democrático que en buena medida tiene mucho de escaparate, aunque haya elementos que obviamente haya que seguir defendiendo y rescatando, pero que tienen que ser profundizados, ¿no? Es decir, la corrupción, pero no solo la corrupción, sino la falta de control ciudadano sobre lo que hacen aquellos expertos en los que delegamos cosas tan importantes como el sostén de la vida en las instituciones, es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. Ahora mismo se empiezan a configurar en todo el Estado un montón de iniciativas que pretenden llegar a las instituciones, pretenden asaltarlas, dicen, para tratar de hacer un modelo nuevo. Tendremos que tener una base social enormemente organizada, porque aunque llegara el partido político o la coalición de nuestros sueños que tuviera claro que hay que repartir la riqueza, que hay que reconvertir el modelo, el tipo de cambios que hay que hacer están tan poco asentados en la cabeza de la gente que si no hay una base social muy fuerte, que los quiera defender, vamos, se podrían encontrar con una respuesta brutal en la calle y con unas dificultades enormes para dar ese cambio. Por eso a mí me sigue pareciendo, como persona integrante de los movimientos sociales, que la articulación es básica, ¿no? También disputar no solamente la hegemonía política, sino sobre todo, la hegemonía cultural. Decía Gramsci que un sistema no se hacía hegemónico cuando se adueñaba de las estructuras políticas y económicas, que se hacía fundamentalmente hegemónico en el momento en el que se había adueñado de la cabeza de la gente. Y yo creo que hoy grandes mayorías hemos interiorizado una noción de progreso, de riqueza, de bienestar, que le es muy funcional a este modelo económico que está funcionando, pero que es profundamente contradictoria con el modelo de vida que podemos y tenemos que llevar a cabo. Y digo podemos en lo material llevar a cabo, ¿no? Por tanto, esta disputa en el terreno de lo cultural a mí me parece que sigue siendo un elemento central, ¿no? Quiero de alguna manera reivindicar lo que el feminismo puede aportar como movimiento. Y no me centro sobre todo en el feminismo y no tanto en el ecologismo, porque incluso en los espacios de trabajo en donde la emancipación política forma parte del emancipación de las personas forma parte del centro de todo, el feminismo sigue siendo un movimiento muchas veces poco comprendido y bastante denostado, ¿no? Feminismo no es cambiar la situación, obviamente, que coloca a los seres humanos masculinos jerárquicamente por encima de las mujeres, sino que es construir un modelo en el que todos, hombres y mujeres, podamos desarrollar una vida buena, una vida plena, ¿no? Y el feminismo es un movimiento que lleva mucho tiempo construyendo conocimiento en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de reflexión, en el urbanismo, en la ecología, en todos los ámbitos de pensamiento y de construcción práctica que nos podemos imaginar hay reflexión feminista. Y yo creo que es muy importante que cuando nos planteemos cómo hacer las cosas de otra manera, nos preguntemos primero, ¿qué diría una feminista de esto? Porque tenemos un problema enorme de escala espacial, y un problema enorme de velocidad, de aceleración de los tiempos. Y si hay un movimiento que ha reflexionado teórica y prácticamente sobre el espacio y sobre el tiempo, ese es el feminismo, ¿no? Yo quería terminar simplemente compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí hace unos días que me encantó y que yo de alguna manera la he tuneado un poco para incorporar algunos elementos que me parecía que le faltaban, ¿no? La reflexión la hacían Cristina Carrasco, una economista feminista de la Universidad de Barcelona, y Enric Tello, un historiador también de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y ellos hacían una relectura del comienzo del primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos, que es la que, tomando yo, he tratado de recomponer de alguna manera, ¿no? Decían ellos, el primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales, dotados de razón que les permite vivir fraternalmente los unos con los otros». Entre los tres, lo que planteamos es que si le pusiéramos una lupa, si hiciéramos más grande el espíritu de la letra de este artículo, tendríamos que decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen desvalidos y vulnerables en el vientre de una madre, y podrán llegar a ser libres iguales si reciben atenciones y cuidados por parte de la comunidad que les acoge. Cuidados que deberán ser compartidos por hombres y mujeres de otras generaciones. De tal forma que a partir de esta tarea civilizatoria básica para nuestra especie, lleguen a comportarse como personas racionales, insertas en sociedades en las que vivan fraternal y equitativamente, conscientes de habitar un planeta con límites del que dependen y que estarán obligados a conservar. Para mí, la cooperación y la emancipación es construir sociedades en las que se pueda dar este proceso, porque no nacemos libres e iguales, porque no nacemos dotados de razón. Y precisamente el proceso político al que yo animaría que intentáramos construir y todos y todas es a uno que permita que se den estos procesos y que se dé esta tarea que es secuencial, que es cotidiana, que es compartida por toda la sociedad para darle la vuelta a este desastre que relataba al principio al hablar del siglo de la gran prueba. Muchas gracias.